Vamos a dar comienzo a la comisión. Faltan algunas personas por venir, pero yo creo que podemos ir empezando. Las personas que tienen preguntas están presentes, con lo cual podemos ir adelantando. Vamos primero con las sustituciones. Voy a empezar de menor a mayor, como siempre. Está doña Vidina Espino. ASG no ha llegado. Sí podemos Canarias, no creo. Si está María del Río enferma, le sustituye.
Sí, venía Manolo.
Vamos a esperar un minutito, ¿eh? Porque
bueno, no tenía preguntas.
Vamos a esperar un minutito porque tampoco han llegado los sustitutos que estarán bajando. Vamos a esperar un poco. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con las sustituciones. En el caso de la Agrupación Socialista Gomera, Melody, eres sustituta de... Es titular. Vale, entonces no hay sustituciones. En el caso de Sí Podemos Canarias, no está presente por motivos personales, enfermedad. En el caso de Grupo Mixto, sí está presente. En el caso del PSOE, no hay sustituciones.
Sí.
¿Quién?
Sí, presidenta. Mauricio Roque sustituye a Melody Mendoza. Yolanda Mendoza.
A Yolanda.
Y Teresa Cruz se incorpora en 5 minutos.
Sí, vale. Don Mauricio Roque por Yolanda Mendoza. En el caso del Partido Popular, ¿hay sustituciones? No. En el caso de Coalición Canaria, sí hay. Está José Alberto Díaz Estebanes por Hanna. Y se incorporarán en breve, espero también, Narváez Quintero y Juan Manuel García Ramos, que sustituye a Narváez Quintero a don Jesús Machín y don Juan Manuel García Ramos sustituye a Sergio Rodríguez. Bien, pues están las sustituciones. Damos comienzo con el orden del día. Supongo que todos los diputados y diputadas saben que ha sido retirada la primera comparecencia, que aparece de Nueva Canarias, así que vamos directamente a las preguntas. La primera pregunta es de doña Vidina Espino Ramírez. Acciones desarrolladas a lo largo de 2021 dentro del Plan Canarias Te Cuida, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Tenemos ya, cuando quiera, la diputada.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Todos los diputados pues hemos sido testigos cómo este Plan Canarias Te Cuida se ha anunciado a bombo y platillo en los medios de comunicación y yo me he interesado en hacer esta pregunta y también en hacer preguntas por escrito a su departamento sobre en qué consiste realmente el plan y en qué se ha ejecutado hasta este momento. En una respuesta del 24 de febrero, ustedes me contestan que este plan, que va del año 2021 a 2023 con fondos europeos, está compuesto por 9 programas o proyectos. El primero de ellos es el de equipamientos para cuidados centrados en la persona y que consiste en hacer una asesoría técnica para un nuevo diseño espacial de las infraestructuras sociosanitarias de Canarias que ya se están ejecutando. El importe total para este proyecto con fondos europeos es de 72 millones de euros, de los que 23 millones de euros había que ejecutar en el año 2021. Sin embargo, ustedes me responden que hasta ahora lo único que han hecho es mantener una serie de reuniones con los diferentes cabildos para conocer el estado actual de las edificaciones. Por tanto, entiendo que no se ha ejecutado nada de este presupuesto. El segundo programa es el programa de vivienda compartida, que consiste en fomentar la convivencia entre generaciones, entre personas mayores que no desean vivir solas y personas jóvenes que buscan un alojamiento asequible. Para este programa hay un importe total de 1.300.000 euros y hasta ahora lo que se ha hecho, según la respuesta de su departamento, es encargar un estudio a una empresa para definir las características que deben tener estas viviendas compartidas. El tercer programa, el programa de apoyo a la permanencia en el hogar, que se trata de un servicio básicamente de teleasistencia para personas mayores o dependientes, con un importe total de 18 millones de euros, se debían ejecutar en el año 2021 2.600.000 euros y hasta ahora ustedes me contestan que lo que han hecho es celebrar varias reuniones con Cruz Roja como entidad que puede ofrecer este servicio. El cuarto programa, viviendas colaborativas en cesión de uso, que consiste en apoyar a mayores que formen cooperativas, comprando suelo o edificios para acceder a estas cooperativas, que tiene un importe total de 6 millones de euros. En el año 2021 había que ejecutar más de 1 millón de euros y hasta ahora lo único que se ha realizado han sido dos jornadas informativas en Santa Cruz de Tenerife, los días 16 y 17 de diciembre, para poner en valor este sistema de viviendas colaborativas. Programa de actualización de espacios y modelos convivenciales, 12 millones de euros, lo mismo, hasta ahora tampoco se ha hecho nada más que mantener alguna reunión. Proyecto de espacios accesibles e inclusivos, hasta ahora también únicamente se ha llevado a cabo alguna reunión. Proyecto Red Canarias Silvamos, este es un proyecto para crear una aplicación para poner en contacto a familias monoparentales que se apoyen las unas a las otras para el cuidado de sus hijos para poder conciliar mejor con la vida laboral. Hasta ahora tampoco se ha hecho nada. La Red Canaria Compartiendo Momentos, que consiste en la creación también de una aplicación de móvil para que personas que tienen que cuidar a mayores, a dependientes, cuenten con personas voluntarias que quieran ir a desarrollar esos trabajos para liberar de carga a estas personas. Son 3.500.000 euros y hasta ahora tampoco han hecho ustedes absolutamente nada más que reunirse con una empresa para asesorarse sobre este proyecto. Así que el último proyecto, lo mismo, de transformación tecnológica, lo único que han hecho también es una reunión con la Fundación IDEO. Señora Santana, son 121 millones de euros que hay que ejecutar de fondos europeos entre 2021 y 2023. Hasta ahora, con esta respuesta, ustedes confirman que el Plan Canarias Te Cuida no ha sido sino propaganda y humo, que no han hecho ustedes absolutamente nada hasta este momento y me gustaría una respuesta por su parte, además que dudo que algunos de estos programas vayan realmente a solucionar y ayudar a las personas dependientes o a sus cuidadores para facilitarles la vida. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. Voy a contestarle a su pregunta estrictamente, que es que qué acciones se han desarrollado a lo largo del año 21, siendo el año 20, como usted bien sabe, el momento en el cual se diseñó el Plan Estratégico Canarias Te Cuida. Durante el año 21 lo que hicimos principalmente fue llevar a cabo dos tipos de acciones fundamentales. La primera, la negociación y aprobación del proyecto, que pasa por dos ministerios, en concreto el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Derechos Sociales, y, como no, trabajando conjuntamente el Ministerio para que el plan que se desarrolle en nuestra comunidad autónoma encajara con las obligaciones y requisitos que mandataba la propia Unión Europea. Y la segunda labor, una vez terminada la negociación y realizada la firma, que se comenzó con el desarrollo de dichos proyectos con un enorme volumen de trabajo, pues por ejemplo, teniendo en cuenta que prácticamente hasta la fecha todo lo que ha hecho nuestro equipo y todo lo que pudo hacer es a través pues de tener a una unidad de apoyo que no hemos tenido y, por lo tanto, lo hemos tenido que hacer con el equipo propio de la casa. Hasta el momento esas unidades de apoyo no han llegado, se supone, nos dicen desde la Comisión de Gobernanza que llegarán a partir de finales de este mes de mayo o el próximo mes de junio, y creo que ahí lograremos avanzar muchísimo más de lo que hemos hecho hasta ahora. Ya son bastantes las obligaciones y responsabilidades cotidianas, como usted bien sabe, que tiene la consejería. Por lo tanto, difícilmente con el mismo equipo que contamos normalmente podemos hacer frente a la ejecución de cerca de 200 millones de euros. No obstante, y para su información, cuando nosotros calendarizamos, hacemos una previsión. No quiere decir que en el año 21 hay que ejecutar 10 millones, en el año 22 no sé, 9 millones, en el año 23 5 millones, no. Lo que nos pide la Unión Europea es que cuando finalicen los proyectos, a 3 años vista, el dinero esté ejecutado. Nosotras hacemos previsiones. Luego, si no llegan las unidades de apoyo, pues no podemos sacar el trabajo adelante. Eso sí, hemos avanzado pues sentándonos con entidades del tercer sector que vienen trabajando en los ámbitos en los cuales queremos aplicar nuestras distintas líneas de trabajo, y gracias a ello hemos avanzado, ya sabemos lo que queremos hacer, y desde que tengamos el equipo trabajando, las unidades trabajando, vamos a ir de manera mucho más ágil y mucho más eficiente.
Gracias, consejera. Siguiente turno para doña Villena Espino.
Gracias.
Un momentito a que le pongamos el tiempo.
Gracias, presidenta. Señora Santana, me llama la atención que usted ni siquiera conozca el presupuesto del plan. No son 200 millones, son 121 millones de euros, de los que hasta ahora, que sepamos, no han ejecutado absolutamente nada. Pero mire, mientras ustedes van a desarrollar una aplicación para que personas voluntarias vayan a cuidar a dependientes, para que se pongan en contacto, que ese es el proyecto, en Canarias mueren cada día 8 personas esperando por la dependencia. Acumulamos el 40% de los dependientes de toda España, junto con Cataluña, sin ser atendidos. Y tenemos a mujeres canarias prácticamente esclavizadas, que no pueden hacer otra cosa que cuidar a sus familiares porque no tienen ningún apoyo de su consejería. Y esto no se va a resolver poniéndolos en contacto mediante una aplicación de móvil con personas voluntarias que vayan a cuidar a sus familiares. Se hace cumpliendo con la ley de dependencia que ustedes no cumplen. Mire, esta ley, el vacío de este plan y la ineficiencia y la ineficacia para cuidar a las personas en Canarias, que este Parlamento ha aprobado una moción para reorientar este plan. En primer lugar, le pedimos convocatorias públicas de subvenciones destinadas a ayuntamientos y entidades del tercer sector para programas de respiro familiar para estas personas cuidadoras de dependientes, no una aplicación de móvil, señora Santana. Queremos un programa específico de respiro familiar con ayuntamientos y entidades del tercer sector. También pedimos una remuneración digna conforme al trabajo que desempeñan estas personas. 300 euros no es una remuneración digna, que es la ayuda que están ustedes dando a las familias y que ya están diciendo las propias cuidadoras que no les da ni para comprar casi los pañales y los potitos. También pedimos que se hagan oferta de servicios profesionales para descargar el trabajo de estas cuidadoras no profesionales. Y por último, también una vigilancia inspectora de las condiciones de las trabajadoras de las empresas que ayudan a domicilio. Son 4 puntos que aprobamos en una moción en el último pleno. Me gustaría saber cómo la va a aplicar su departamento esta moción, cómo van a reorientar el Plan Canarias Te Cuida para darle contenido, que es lo que ha hecho el Parlamento de Canarias, y no pues esos proyectos o esos programas que más allá del contenido…
Termino.
Que más allá de su contenido es que ni siquiera los están ejecutando ni poniendo en marcha. Gracias.
Gracias, diputada. Señora consejera.
Yo creo que cuando se hacen preguntas, lo primero que hay que hacer es ser serio, riguroso y no mezclar diversos temas. Si usted me quiere preguntar, pues por la moción que aprobamos el otro día en el Parlamento, yo estaré encantada de contestarle. De hecho, le invito a que pueda solicitar una comparecencia para esto y podamos hablar largo y tendido de las acciones que vamos a realizar y que ya estamos realizando conjuntamente, no solo desde la comunidad autónoma, sino desde el propio Ministerio de Empleo, para dar dignidad a las personas cuidadoras que hasta el momento no la han tenido. En ese sentido, pues hemos avanzado muchísimo. Ayer conocíamos los datos de empleo de la comunidad autónoma, cómo ha disminuido de manera considerable el desempleo, llegando a récord histórico en número de personas empleadas en el archipiélago. Y no solo se está generando empleo, sino que además se está generando empleo de calidad, también para las mujeres. Se están firmando en Canarias más contratos indefinidos que nunca. Se está dando regularidad a las personas que estaban atendiendo y cuidando a los familiares a través de las PCF, se les está dando de alta en la seguridad social, cuando antes, pues muchas de ellas no estaban regularizadas, señora Espino. Por lo tanto, cuando quiera hablamos largo y tendido de ello. De hecho, el Partido Socialista ha pedido una comparecencia sobre esto y espero que pronto podamos hablar y hacer una labor pedagógica, vamos, porque aquí se dicen bastantes barbaridades y es hora de que se aclaren cuáles son los conceptos y lo que representa, ¿no?, poner en marcha ciertas medidas. Y por otro lado, le niego la mayor, yo he hablado de fondos europeos. Usted, cuando hace referencia a los 122 millones, se está refiriendo una vez más solo a los fondos de resiliencia. Entonces, hay muchos más fondos dentro de los fondos europeos. Por ejemplo, hace dos días presentábamos el plan corresponsable, que también vienen de fondos europeos. Para este año solo, 10 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que cuando uno hace una labor dentro de este Parlamento, como mínimo, debe venir estudiada, porque o bien una no está estudiando lo que se está haciendo, o bien hay una intencionalidad de malinformar a quien nos escucha.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta de la diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la situación en que quedan los menores inmigrantes en centros una vez cumplida la mayoría de edad, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Sí, señora consejera, en la Comisión de Estudio de Inmigración, hace ya unos meses, una de las intervinientes nos planteó la preocupación por la entrada en la mayoría de edad de cientos de menores, según sus palabras, en los próximos meses. De eso ha pasado ya un tiempo, por lo que estamos ya en esa época en la que empezarían a cumplir la mayoría de edad un número muy importante de menores que a fecha de hoy o de estos días todavía están en los centros de menores. Ayer escuchamos a alguien que vino en una patera, que lleva un tiempo con nosotros y que trabaja ahora en un centro de menores y que también tocó este tema, entre otros muchos, pero también habló de la preocupación de la situación en la que quedan los menores cuando cumplen la mayoría de edad. En ocasiones, pues sin papeles, sin poder trabajar, sin tener dónde ir, sin recursos económicos. Claro, que no estamos hablando de uno o dos casos, no estamos hablando de casos en el tiempo a los que se les puede ir dando una salida específica. Según los datos que tenemos, hablamos de centenares de menores los que cumplirán la mayoría de edad. Como usted comprenderá, eso nos genera una preocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que están dispuestos? ¿Cuál es el escenario al que se van a enfrentar? Eso es lo que queremos que hoy nos explique.
Gracias, señora diputada. Es el turno de la señora consejera. 5 minutos.
Sí. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Valido, por la pregunta, que además creo que es muy, muy necesaria, porque tenemos primero un reto importantísimo para poder abordar esa tarea de guardar también a las menores que en algún momento hemos tutelado cuando cumplen la mayoría de edad y parece que no tienen el amparo o el acompañamiento de nadie, básicamente, ni de la institución ni de una red familiar en muchas ocasiones y, por tanto, tenemos una deuda importantísima con esas menores. Sí que se están llevando a cabo planes para la intervención con estas personas jóvenes migrantes no acompañadas para la transición o el tránsito hacia esa vida adulta con garantías. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, el de Inclusión y también desde la propia consejería, junto también con el Ministerio de Educación, estamos trabajando conjuntamente para intentar buscar una salida a estos chicos y chicas. Tenemos un gran problema porque, como usted bien sabe, y de hecho ha dicho en su exposición, en los últimos 3 años el incremento en llegada de menores extranjeros sin amparo familiar ha sido bastante cuantioso, ha sido muy importante y, como también bien usted sabe, generalmente los perfiles de estos chicos que llegan en torno a una edad de 16, 17 años. Por lo tanto, tenemos muy poco tiempo para la intervención antes de cumplir la mayoría de edad y tenemos además una barrera idiomática importante, fuertes carencias académicas y formativas. Estamos trabajando con un plan con la Consejería de Educación para darles formación en aquellas profesiones que quieren desarrollar los chicos una vez cumplida la mayoría de edad. Esperamos que en el próximo mes de septiembre podamos poner en marcha esta medida junto con la Consejería de Educación. Pero efectivamente, cuando llegan a la mayoría de edad, la comunidad autónoma tiene una carencia importante de recursos. Es verdad que se han incrementado los fondos a las entidades del tercer sector que tienen pisos o recursos destutelados, pero aún así, al ritmo de llegada que hemos tenido, no llegamos a cubrir a todas esas menores.
Adelante, señora diputada.
Señora consejera, estamos ante un problema muy serio del que poco hemos hablado y que poco estamos abordando, porque estamos hablando de centenares de menores que van a cumplir la mayoría de edad sin ninguna opción, porque es muy complicado. Es verdad que en años anteriores la salida, cuando cumplía la mayoría de edad, eran más espaciadas, eran menor cantidad. Se podía hacer un trabajo, una intervención más específica, pero en este momento no tenemos ese escenario. Y es muy preocupante, no podemos esperar a que estos centenares de menores salgan de los centros, no tengamos ninguna medida ni norma para que acudan a ellos, perdamos todo el control, la vigilancia para poder apoyarlos y ayudarlos. Cuando decidan que ya por fin me puedo ir de aquí, sin tener un horizonte claro. Y esto es un asunto que, insisto, es muy grave. El Estado tiene que tomar una decisión a este respecto, ¿no? Y yo la invito a que juntas podamos plantear en el Pleno del Parlamento algún tipo de iniciativa para que el Estado facilite, como mínimo, la documentación que permita a algunos de estos menores viajar con la familia extensa que tengan en el resto del continente. Porque es que muchos de estos menores tienen familia en el resto del continente. Pero si salen de los centros y no tienen ni la documentación mínima para coger un avión, ¿qué van a hacer en nuestros pueblos? Insisto, no estamos hablando de pequeños grupos que podemos trabajar para su integración, que podemos trabajar para buscar. Estamos hablando de una cantidad importante de personas que además no quieren quedarse aquí, que muchos de ellos tienen donde ir en el continente y a los que no se les permite viajar, cerrándoles todas las puertas, también las del continente. Y yo creo que ahí tenemos que ser tajantes y le invito a que desde el propio Parlamento se plantee una iniciativa que podamos instar al Estado a tomar medidas mañana, porque es que las menores están cumpliendo los años hoy, mañana pasado, y están en la calle. Dicho eso, habrá que establecer también algún convenio extraordinario, que no sé si lo tiene que pagar la Unión Europea, si lo tiene que pagar Madrid, a quien corresponda, para que algunas entidades que estén en capacidad de hacerlo puedan ofrecer algunos servicios a esos extutelados, en la misma manera en la que ofrecemos servicios a extutelados nacionales, porque aquellos que no se puedan ir o no tengan dónde ir, lo que no vamos es a dejarles en la indigencia. Y también habrá que exigir algún tipo de responsabilidad a los consulados de los países de origen para que también respondan y ayuden a sus ciudadanos. Que ya sé que esto es una utopía. Ayer nos decía el compareciente que en todos los años que lleva aquí no ha visto a ningún representante de ningún gobierno africano que se haya preocupado por los ciudadanos que están aquí ni en qué situación está. Ya sé que es una utopía, pero es que a lo mejor no hemos tenido el valor por aquello de las relaciones diplomáticas de empezar a ponerles la cara colorada. Y a lo mejor hay algunos consulados, algunos embajadores, algunos representantes de algunos países en Canarias a los que tendríamos que ponerles la cara colorada. Porque la cantidad de menores que tenemos de su país hoy, con 18 años mañana en la calle, es una cantidad de personas que no se puede ignorar, cuyos derechos no pueden ignorar. No puede ser que sean personas solo para nosotros y no para ellos. Con lo que la invito a que despleguemos una batería de medidas para enfrentar esta situación, para abordarla con el Estado, para abordarla en las relaciones diplomáticas con los países de origen, porque lo que no hagamos hoy, mañana va a ser tarde. Y los problemas que se puede generar de no gestionar esto bien son importantes. Evitemos que esto ocurra. Gracias.
Gracias, señora diputada. Es el turno para la señora consejera. Espere que le pongo el tiempo. Adelante.
Pues, señora Valido, la verdad que estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que ha expuesto. Agradezco que nos tienda la mano para trabajar en una iniciativa conjunta que podamos elevar no solo al Estado español, sino también instar a la propia Unión Europea e incluso a terceros países a que se involucren pues en esta responsabilidad enorme que tenemos con estas menores que en algún momento, como bien dice, son adultos sin ningún tipo de apoyo ni amparo. Por lo tanto, hago mía esa iniciativa que lanza y por supuesto que estaremos apoyando la misma. Sí que hay un aspecto que sí que me gustaría pues un poco poner sobre la mesa, y es que es verdad que la mayoría, la gran parte de los chicos y chicas que vienen a Canarias vienen principalmente por razones económicas. Es una migración muy ligada pues a la búsqueda de empleo y oportunidades de vidas que no tienen en su país, pero también tenemos un peso importante de menores que vienen en solicitud de asilo, en concreto de los chicos y chicas que tenemos ahora, en torno a 400 son solicitantes de asilo. Por lo tanto, también en esa iniciativa que vamos a trabajar conjuntamente, tenemos también que poner el foco en estos chicos y chicas, porque ahora que está tan de actualidad hablar de refugiados políticos, de solicitantes de asilo, hagamos ver a esos solicitantes de asilo que parece que a veces son invisibles. Se habla mucho de los solicitantes de asilo, de los refugiados que vienen huyendo de la guerra, pero es que hay niños malienses y niñas malienses que también vienen a Canarias huyendo de la guerra. Entonces, 100% de acuerdo, y sumemos también esta parte.
Muchas gracias, consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Poli Suárez Núñez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los planes para poder solventar el problema de la deficiencia de plazas públicas para mayores, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Buenos días, directora. Buenos días al resto de compañeros y compañeras. Señora consejera, usted en el último pleno nos dijo a todos los que estábamos allí y a todos los que nos seguían que no existía un plan de infraestructura sociosanitaria. Pero lo cierto es que usted ya en 2019 presumía de ese plan y venía a decirnos que aparte de darle un año más de plazo a los cabildos para poner en marcha ese plan de infraestructuras sociosanitarias, venía a decirnos y a presumir, ya digo, de que se iban a crear con ese segundo plan de infraestructura 5.500 plazas. Mi pregunta hoy es, ¿cuántas plazas se han creado, si usted tiene el dato y nos los puede facilitar, cuántas plazas se han creado en esta legislatura en cada una de las islas? Plazas sociosanitarias.
Gracias, diputado. Es el turno de la señora consejera.
Muchas gracias, señor Suárez. Si usted quería pedir específicamente el número de plazas que se han creado a lo largo de esta legislatura, pues podría haber solicitado esa pregunta específica para yo haberme preparado y venir con los números en la mano. Ya le digo que luego, por ejemplo, tenemos una pregunta del Partido Socialista, concretamente de la diputada Ventura, en la cual vamos a hablar, por ejemplo, de las 200 plazas que hemos creado y que ya estarán listas en el verano de este año en la isla de La Gomera. Pero le puedo hablar también de las plazas que hemos creado en la isla de Fuerteventura, de Gran Canaria y de Tenerife, y que ya están para poner a disposición de la ciudadanía. No obstante, voy a hacer uso de esta intervención para responderle concretamente a lo que me pregunta. Nosotras, para solventar el problema que tenemos de carencia de plazas en la comunidad autónoma, de deficiencia de plazas en la comunidad autónoma, lo primero que hicimos es poner manos a la obra para que el plan de infraestructuras sociosanitarias saliera adelante, trabajando de la mano con los cabildos. Cabildos que son los encargados, como bien usted sabe, de la ejecución del plan. La comunidad autónoma hace un seguimiento, colabora con los cabildos, financia a los cabildos, pone el dinero para que puedan salir esas plazas, pero no ejecuta el plan. Y hemos puesto todas las facilidades que estaban de nuestra mano para que los cabildos pudieran hacer su labor, ampliando en dos ocasiones el plazo para la ejecución. Cuando usted habla de plan inexistente, sí, discúlpeme que le voy a responder. Cuando usted habla de plan inexistente, efectivamente yo hice alusión a esa palabra porque es la que utiliza la interventora general de la comunidad autónoma en su informe preceptivo de la última aprobación de las adendas con los cabildos insulares para ampliar el plazo del segundo plan de infraestructura, y es la propia interventora general de la comunidad autónoma la que dice que no hay existencia de ningún plan de infraestructuras sociosanitarias y nos mandata el que nos pongamos a elaborar un plan con todas las garantías, que es lo que estamos haciendo ahora mismo en colaboración con las CAN.
Cuando quiera, señor diputado.
Yo, señora consejera, lo que sí le puedo decir es que si fuera consejero, que no lo soy, tendría y me sabría de pe a pa los datos de dependencia en las islas y la necesidad y cómo va un plan tan importante como es el segundo plan de infraestructura sociosanitaria. Usted me tira a mí en cara que podría haberle preguntado por cada una de las islas. Vuelvo y le digo, yo desde luego tendría en mi escritorio, en el día a día, esos datos, porque son unos datos que no solo me preocupan a mí, son unos datos que tiene que preocuparle también a usted, porque son unos datos que preocupan a muchos canarios y canarias. Mire, el segundo plan de infraestructura sociosanitaria no hace falta que me explique cómo funciona, porque sabe usted perfectamente que yo lo conozco, porque llevo desde el minuto uno de la legislatura hablando de la mala ejecución del segundo plan de infraestructura sociosanitaria. Lo que no es de recibo es que, por ejemplo, usted salga en prensa y anuncie a bombo y platillo que en la isla de Gran Canaria este segundo plan de infraestructura tiene prevista la creación de 1.453 plazas y solo se hayan creado 69. Lo que no es de recibo, como usted sabrá también, es que en la isla de Lanzarote se hayan anunciado también a bombo y platillo 180 plazas, vayamos a poner la primera piedra y ese centro sociosanitario pues siga como mismo empezó, solamente con la primera piedra. Yo me alegro que islas como La Gomera o incluso como la isla de La Palma vayan en buena racha con la ejecución de ese segundo plan de infraestructura sociosanitaria. Lo que yo le he venido diciendo desde el minuto uno, y usted es consciente de eso, es que usted tiene la responsabilidad de estar encima de los cabildos. Y si los cabildos no pueden ejecutar ese segundo plan de infraestructura sociosanitaria, llegue a un acuerdo, porque hay instituciones, y usted también las conoce, incluso hasta mejor que yo, que tienen ya proyecto, que tienen suelo, que tienen la disponibilidad, porque al final esa mala ejecución de algunos cabildos también repercute en la mala ejecución del gobierno de Canarias. Y usted es la máxima responsable de la Consejería de Derechos Sociales. Mire, ¿usted no cree de verdad que le estamos robando tiempo a esas personas que están pendientes de una plaza en un centro sociosanitario? ¿Usted no cree que le estamos robando tiempo también a esas personas discapacitadas que están pendientes también de una plaza en un camp? ¿Cuántas plazas se han creado en los CAMP del archipiélago? Yo sé que ese dato sí es verdad que no lo va a tener porque es verdad que tampoco estaba recogido en la pregunta, pero vuelvo y le digo a lo mismo que al principio. O sea, son datos que tenemos que manejar y tenemos que conocer por el bien y por la transparencia que debe haber en todas las administraciones públicas. Yo, de verdad, yo lo que le vuelvo a pedir, y créame que lo hago con buena fe, es que vuelva a reunir a los cabildos y cojan las riendas de este segundo plan de infraestructura sociosanitaria, porque el gobierno de Canarias pone la mayor parte de esos recursos y los cabildos tendrán que entender que hay, vuelvo digo, instituciones y que usted como máxima responsable de ese plan tiene que ejecutar. Y créame, o sea, no le da vergüenza a usted, no le da vergüenza al cabildo de Gran Canaria que solo la isla con más necesidad de plazas sociosanitarias se hayan puesto en marcha 69 plazas en estos 3 años. ¿Sabes cuánto se pusieron la legislatura pasada? También lo digo porque también me conozco el dato. 0 plazas. O sea, es que es triste. Es que es triste que lo que estamos hablando no es reprocharle a usted que ponga más, que ponga menos. Lo que le estamos pidiendo es que coja las riendas del segundo plan de infraestructura sociosanitaria. Hay mucha gente en la calle que nos está esperando. Hay mucha gente en la calle que no puede atender a sus mayores.
Vaya finalizando.
Sí, yo creo, señora presidenta, que a los demás le dieron un minuto más. Yo le pido también el mismo.
Se lo voy a dar, pero se lo voy a dar, pero le aviso.
Gracias, muy amable. Créame cuando le digo que estos datos que le estoy dando son reales, no son inventados y usted lo sabe. Usted lo sabe. Por lo tanto, yo creo que debemos llegar a un acuerdo todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias para cambiar el modelo de ese segundo plan de infraestructura sociosanitaria, si no el segundo, de lo que queremos hacer con las plazas sociosanitarias. Y también, lógicamente, tener muy en cuenta a esas personas con discapacidad que están esperando una plaza en un CAMP. Se lo digo, y usted sabe que soy conocedor de ello, y si quiere ya en privado, pues le digo porque soy conocedor de ello. Pero, desde luego, tenemos que estar cerca de esas personas dependientes y cerca también de las personas con discapacidad que buscan un centro y no tienen la posibilidad.
Gracias, diputado. Último turno de la consejera.
Me alegra, señor Suárez, que haga gala ahora el Partido Popular de sensibilidad con las personas que tienen cualquier tipo de dependencia o de discapacidad, porque sí que hay una cifra que tengo aquí bien grabada en la mente. ¿Y sabes cuál fue? Los 2.800 millones de euros que recortó el gobierno del señor Rajoy, el gobierno del Partido Popular, del ámbito de la dependencia, y que sin duda pues no ha puesto las cosas fáciles, ni para mí ahora, pero estoy segura que tampoco le puso las cosas fáciles a mi antecesora, la señora Valida, ni a su antecesora, la señora Hernández, porque difícilmente, sin la corresponsabilidad del Estado, que incumplía directamente la propia ley de dependencia, la comunidad autónoma en solitario podía hacerse cargo de forma unilateral de la implantación de la propia ley. Así que lesiones las justas, señor Suárez. Por otro lado, decirle que sí, que por supuesto que esta comunidad autónoma va a implicarse y de forma directa en no solo ya la financiación de esas plazas del segundo plan de infraestructura sociosanitaria, sino que además nos vamos a mojar directamente en la ejecución de la nueva creación de plazas sociosanitarias a través del Plan Canarias Te Cuida, ese que a algunos les parece humo. De hecho, hay líneas de trabajo dentro de los 72 millones de euros del Plan Canarias Te Cuida que se destinan a plazas sociosanitarias, hay líneas de trabajo de ejecución directa por parte de la comunidad autónoma que será conveniadas, y usted lo sabe porque ya nos hemos reunido en más de una ocasión con el propio alcalde de Moya, para poder incorporar proyectos, como usted bien decía, que tenían municipios muy avanzados y que no se habían tenido en cuenta y no se habían incorporado en el segundo plan de infraestructuras, pero en esta ampliación sí que se tendrán y no serán trabajados con el Cabildo como intermediario, sino directamente en colaboración entre municipios y comunidad autónoma.
Gracias, consejera. Continuamos con el orden del día. La siguiente pregunta de la diputada María del Pino está retirada, María del Pino González Vega, del Grupo Socialista. Así que estaríamos en la pregunta 3508 de doña Ventura del Carmen Rodríguez, sobre la previsión de finalización de las obras del Centro Sociosanitario de San Sebastián, dirigida a la señora consejera. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Buenos días, señora consejera. Bueno, escuchando la pregunta anterior, yo no sé si este centro sociosanitario es del primer plan o del segundo plan, pero desde luego que son… es del segundo plan, pero si usted recuerda, doña Cristina… Este centro se programó casi que en 2007-2008 y efectivamente en el primer presupuesto del Gobierno de Canarias en el que aparece es en el de la época de gobierno de Patricia Hernández y luego usted en la parte que le corresponde puso la primera piedra, efectivamente. Yo creo que La Gomera parte de un retraso muy importante en cuanto a plazas sociosanitarias y si este es del segundo plan, debía haber sido del primer plan, debía haber sido de esa primera época en la que se puso en funcionamiento la residencia de Hermigua, que son unas 18 plazas, la de Alajeró, que son unas 29 plazas y todas ellas tienen además plazas de día. La Gomera, como ustedes saben, con 20.000 habitantes aproximadamente, es una de las islas con una mayor tasa de población mayor de 65 años, un 22%. Cerca de 5.000 personas, casi un 25% tienen 65 años. El futuro no es nada halagüeño, no es nada con respecto a la necesidad que va a haber de cuidados para las personas dependientes. Además, una isla que, bueno, pues arrastra unos datos también de pobreza importantes que hay que tener en cuenta. En esos años, señora Valido, lo recuerdo, además, como consejera en el Cabildo hasta el 2011, la verdad es que La Gomera ha vivido historias de tristeza y desarraigo para las personas mayores que tenían que venir a Tenerife, que tienen en muchos casos que seguir viniendo a Tenerife, familias que las trasladan aquí porque no hay oferta privada, no hay pública y, por tanto, el desarraigo es muy triste. Pero este centro, como ya hemos dicho, efectivamente, ya lleva un recorrido y este Gobierno, yo le felicito, señora consejera, presidido también por el señor Torres, han dado un impulso definitivo en cuanto a la financiación y la gestión por parte del Cabildo en cuanto a competencias delegadas, que son competencias delegadas de los cabildos para la ejecución y posterior gestión, como está gestionando los centros de Hermigua y Alajeró. Y como digo, pues ya se ve la construcción, queremos saber cuál es la previsión, cuál es el total de plazas definitivas que queda en ese centro y cuál es la previsión dentro de ese segundo plan de otro centro, que también hay un proyecto en Agulo, que también es importante para el norte de la isla, cuál es la inversión total y pues para cuándo estarán en funcionamiento. Yo entiendo que en San Sebastián ha habido además algunos modificados que han incrementado la inversión y mejorado, entiendo, algunas partes de la infraestructura y quedaría todo el mobiliario y la puesta en funcionamiento. Pero, como digo, yo recuerdo este centro cuando se movió el hospital que estaba allí hacia el nuevo hospital, estamos hablando de 2007, en esos momentos era consejera y doña Cristina era consejera en el Cabildo de Tenerife, y lo planteamos al Gobierno regional. ya es una realidad la construcción, por tanto ahora no podemos perder tiempo, necesitamos que esas plazas entren en funcionamiento cuanto antes, porque si bien el modelo que yo creo que para el futuro la sociedad nos va a demandar, que es el de intentar que el cuidado de las personas sea en su entorno, sea en casa, y que puedan acudir a un centro de día, es verdad que este centro, las plazas residenciales, pueden dar respuesta a personas dependientes de toda la isla, y sobre todo en una isla con una población bastante diseminada, dispersa por el territorio, en caseríos aislados, que necesiten esas plazas residenciales, pero en lugares como San Sebastián va a ser, yo creo que la clave, que es la parte de centro de día, de personas que pueden vivir a pocos metros, a muy poca distancia, en sus domicilios y acudir a un centro de día en el que reciban determinados servicios de pues, la comida de mediodía como comida fundamental, determinados tratamientos, actividades. Por tanto, como digo, ese centro ha sido fruto de un esfuerzo de muchos años y de todos. No vamos a rasgarnos las vestiduras ahora peleando por quién lo ha hecho mejor o ha aportado más, pero sí es verdad que ahora necesitamos que entre en funcionamiento cuanto antes y que dé respuesta a la mayoría de la ciudadanía. Por tanto, señora consejera, la pregunta es cuál es la previsión de este segundo plan sociosanitario en este centro para la finalización y lo que quede previsto también, si tiene los datos de Agulo. Gracias.
Gracias, diputada. Interviene ahora la señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Ventura, por la pregunta. Totalmente de acuerdo con usted. Que este proyecto salga adelante y que pronto vea la luz y abra sus puertas, pues no es, al final, por así decirlo, mérito de un solo equipo de gobierno, sino de varias personas involucradas, no solo desde la comunidad autónoma, sino desde otras instituciones que también han puesto todo su esfuerzo y dedicación para que esto saliera adelante. El centro pues cuenta con unas 200 plazas, de las cuales 140 son plazas residenciales. También pues hay plazas para, como bien usted decía, centro de día, para que las personas que no quieran pernoctar en el centro, pero sí, pues también poder ser atendidas a lo largo del día en el centro, pues también puedan hacerlo. Para poder terminar del todo el centro y poder abrir sus puertas, no solo tendríamos que finalizar la obra, que eso va a ser de manera casi inmediata, decía yo que en el próximo verano, sino también hay que sacar adelante la licitación y la adjudicación de pues quién va a gestionar el día a día del centro. Por lo tanto, si lo que usted me pregunta es cuándo probablemente se abran las puertas, podamos ver los primeros usuarios del centro y demás, yo haría una previsión que más bien de aquí a final de año, es decir, a finales de año, mes de diciembre probablemente, ya sí que podemos ver el centro 100% funcionando y hecho realidad. En cuanto a la financiación que se ha puesto por parte de la comunidad autónoma para poder sacar adelante la obra, han sido concretamente 14,6 millones de euros. Y es verdad que, como bien usted decía, la apuesta de esta comunidad autónoma por el nuevo modelo de pequeña residencia cercana a la comunidad, de la persona que tenga esas necesidades, es una realidad y por ello vamos a apostar, por eso vamos a seguir creciendo en plazas más allá de lo que representa este centro sociosanitario, que a lo mejor no tiene ese tipo de características que son pues por las que ahora apostamos, pero que sin lugar a dudas son muy necesarias, dado la carencia de plazas que hay en la isla, que como bien usted decía, muchas veces eso supone el percance de que la persona incluso tenga que ir a otra isla para ser residenciada. Entonces, en ese sentido, es muy buena noticia, pero creo que hemos tardado tanto que ya hasta el modelo por el que apostamos es diferente.
Pasamos a la siguiente y última pregunta del orden del día, de la señora diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la necesidad de una ley canaria del tercer sector, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Sí, señora consejera, al mandato pasado, a finales de la legislatura, registramos, el Gobierno dio entrada en este Parlamento a una ley del tercer sector que fue trabajada y consensuada ampliamente con el mismo. Acabó la legislatura, el Parlamento dentro de su agenda no pudo sacarla adelante y cuando empezó este mandato pensamos que se podía retomar igual que se retomó la conocida como ley trans, que se pudo aprobar, o se continuaron los trabajos de una ley de accesibilidad que ya está también en el Parlamento. Esto no ha ocurrido y a una proposición no de ley del Partido Popular en el que planteaba una ley del tercer sector se votó en contra alegando que ya se estaba trabajando en ella. Lo que queremos saber hoy es si se está trabajando en ella, en qué fase está, cuándo podremos tener una ley del tercer sector que es clave, como todo el mundo sabe, para poder ordenar el sistema de prestación y de servicios sociales en Canarias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, 5 minutos.
Muchas gracias, señora Valido. Como usted bien ha dicho, el desarrollo de la ley quedó pendiente en la pasada legislatura. También es verdad que en esta legislatura el Partido Popular presentó una iniciativa que quedó rechazada por la mayoría del Parlamento y eso fue así porque nosotros entendíamos que había que hacer una ley más completa y mejor adaptada a las nuevas realidades del tercer sector. Además, como bien sabemos, se estaba trabajando en una ley a nivel estatal, ley que ya está en vigor, por lo tanto no hay una carencia de legislación en ese sentido porque nos amparamos en la ley estatal. Yo voy a hacer gala de la sinceridad que yo creo que se me reconoce y yo le voy a decir que ahora mismo no es una prioridad dentro de la agenda legislativa de gobierno la ley del tercer sector.
Vamos a ver.
Espere, señora diputada, un momento, por favor, que le pongo el tiempo.
Vamos a ver.
Espere.
¡Ay!
Adelante, diputado.
Perdón, presidente. Usted me dice que en este momento la ley no es una prioridad. Yo le agradezco la sinceridad. Está bien que todos sepamos que no entienden que esta ley deba ser prioritaria. Pero claro, cuando uno empieza un mandato y se compromete con cosas, uno entiende que esas cosas son prioritarias. Porque aquí, en esta comisión y en el Pleno, cuando hemos hablado de la ley del tercer sector, ustedes han manifestado el deseo de desarrollar, insisto, otra ley, que querían que fuera mejor. Esa era la excusa para no tramitar una ley que estaba terminada y consensuada en el mandato pasado o no apoyar la PNL del Partido Popular. En ese momento nadie nos dijo esta ley no hace falta, no es prioritaria o con la ley del Estado es suficiente. No, que la ley era importante, tan importante que no les valía todo el trabajo hecho, sino que iban a hacerla mejor. Y ahora, a un año de que acabe el mandato, usted me dice que no es prioritario, con lo cual el tercer sector ya puede decididamente entender que no hay ley del tercer sector en esta legislatura. Yo puedo incluso entender las dificultades de la consejería para sacar trabajo en la línea en la que bueno, pues se acumulan los desarrollos legislativos y bueno, pues el personal que hay es el que hay. Bien, pero lo que no puedo compartir es que no sea importante. Lo que no puedo compartir es que sea suficiente con la legislación estatal. Yo creo que hay cuestiones importantes que obligan y que además hay ejemplo en otras comunidades autónomas a plantear este tipo de normativas con carácter autonómico. Y creo que las entidades del tercer sector tienen muchísimos problemas fruto de no tener una ley autonómica del tercer sector que les dé una estabilidad, les dé una representación, les garantice una participación en los órganos y esto genera mucha confusión y mucha discrepancia. En los últimos tiempos hemos visto cómo hay una coordinadora de acción social, una plataforma de acción social, entidades que están en ambas dos, entidades que están en una y no están en otra, entidades que reclaman un diálogo que dicen que se ha roto y acuden al presidente del Gobierno en dos ocasiones, entidades que usted dice que tiene un contacto directo y que no hay ningún problema con el tercer sector. La fotografía es muy diferente, la que usa usted, a la que hace el tercer sector. Y nosotros creemos que hay que trabajar con ellos y establecer unos protocolos que a través de una ley autonómica podían quedar perfectamente definidos en cuanto a la participación y la representatividad, en cuanto a las posibilidades incluso de concierto social, que aunque haya aprobado un reglamento, me gustaría que me dijera si tiene el dato, si no lo tiene, con que me lo pase por escrito, me valdrá, ¿qué conciertos han puesto en marcha desde que se aprobó el reglamento que iba a cambiar la situación? Porque no tenemos el catálogo de servicios sociales aún. También no es una pregunta de esta comisión, pero si pudiera darme alguna noticia a ese respecto, también se lo iba a agradecer. Sin ese catálogo no se puede concertar. La propia Ley de Renta Ciudadana que está entrando en esta casa también se supedita al catálogo de prestaciones y servicios. Y en todo esto el tercer sector juega un papel fundamental. Sin un diálogo, una interlocución y, según ellos, con problemas importantes también vinculados al IRPF, a las bases, que requieren de tomárnoslo en serio. Y tomárnoslo en serio empieza por tener una ley del tercer sector autonómica, por ordenar el sector y por establecer los espacios donde todas estas cuestiones se tienen que dirimir, trabajar y avanzar para desbloquear tantos asuntos pendientes.
Gracias, diputada. Es el turno de la señora consejera. Espere, por favor, que le pongo el tiempo. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, señora Valido. Gracias, presidente, también por cederme el uso de la palabra. En ningún momento yo no he dicho que no sea importante el sacar adelante una ley del tercer sector. He dicho que ahora mismo no es una prioridad, principalmente porque tenemos una sobrecarga de trabajo para sacar adelante todo el calendario legislativo tan ambicioso que se ha marcado esta consejería. De hecho, es tan ambicioso que tan solo en este área de gobierno, tan solo en esta consejería, vamos a desarrollar más leyes de la que desarrolló todo el gobierno, todo el ejecutivo al que usted pertenecía, señora Valido. Por lo tanto, claro que nos parece importante, pero tenemos otras prioridades, como es el haber podido sacar adelante la ley de renta de ciudadanía, la concertación social. Estamos con el catálogo también, que esperamos, estamos ultimándolo. Ya ustedes mismos, los propios diputados y diputadas, escuchando al tercer sector, nos solicitaron que diéramos más tiempo, sobre todo para recoger las alegaciones en el ámbito de la dependencia. Se está haciendo un trabajo entre la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, las entidades del tercer sector, las administraciones públicas, para poder ya por fin sacar adelante el catálogo, que esperemos que antes de final de año podamos tener completamente finalizado. Por lo tanto, claro que nos parece importante tener una ley del tercer sector, y en esa relación continua que tenemos con las entidades del tercer sector, nos hemos reunido con ellas y ahora mismo se me vienen a la cabeza, por ejemplo, poner sobre la mesa nombre de dos entidades que nos han dicho con la ley estatal, de momento basta. Entre ellas, pues la propia SEAR o EAPN, que también nos ha dicho que de momento, es decir, es importante, pero ven otras prioridades también, como el sacar adelante el catálogo. Por otro lado, con respecto también a la pregunta que me lanzaba sobre el concierto social, y aunque alguno pues le haya llamado la atención, vuelvo a hacer gala de mi sinceridad, a día de hoy no hemos sacado adelante pues ningún convenio por concierto social desde la comunidad autónoma. También es verdad que fue en el mes de abril cuando entró en vigor el decreto de concierto social, por lo tanto hemos tenido también muy poco margen de tiempo. Pero sí quería trasladarle e informarle, ya que me ha lanzado la pregunta, que una de las primeras cosas que queremos hacer con el concierto social es cerrar una de las líneas de trabajo del plan Canarias Te Cuida, y que lo queremos hacer en los próximos meses, un convenio a través de la concertación social.
Muchas gracias, consejera. Pues sin más puntos en el orden del día, damos por finalizada la comisión. Buen día.